Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, esto es Onda Madrid y aquí comienza El Enfoque, un programa que estamos haciendo justamente enfrente del Congreso de los Diputados en su entrada principal, en conmemoración, como todo Telemadrid, como todo Radio Televisión Madrid, como los compañeros de Telemadrid que al frente de Javi Gómez estarán dentro de un rato en el informativo en Telemadrid, como nosotros, esta primera hora de 8 a 9 de El Enfoque. Aquí estaremos dando testimonio, tributo y homenaje a una efemérides que queremos compartir con todos los españoles y con todos los madrileños. 40 años de Constitución Española. Y en un día como el de hoy, antes de entrar en valoraciones, antes de entrar en reflexiones y noticias, que hoy ha sido un día pródigo en todo ello, les quiero hacer un pequeño regalo a modo de noticia, porque acabamos de enterarnos que las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido a Carlos García Juliá, quien contaba con un requisitorio internacional por su participación en la matanza de 1977 de los abogados de Atocha, según ha informado AFE, fuentes de la investigación. Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Juliá, que tenía 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de 5 asesinatos. Como ven ustedes, la actualidad, el mundo de la información y de la noticia tiene estas felices casualidades. En un día como el de hoy, detenido uno de los asesinos de los abogados de Atocha, que estaba fugado y que ha sido detenido, como les digo, hoy en Brasil. Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8:01 en Onda Madrid comienza El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Que cantan los poetas andaluces.
Permítanme comenzar expresándoles el gran honor que es para mí dirigirme a sus señorías y a todos ustedes en este acto conmemorativo del 40 aniversario de nuestra Constitución. Gracias a ella y a su amparo, España vive hoy en democracia y en libertad. Es un mandato permanente de concordia entre los españoles, la voluntad de entendimiento a través de la palabra, la razón y el derecho. Una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia. Y siempre, junto a él, el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía. Una vida al servicio de todos los españoles, desde la independencia y la neutralidad, y comprometido con la Constitución que nos trajo la democracia y la libertad. Señora presidenta, señorías, señoras y señores, feliz día de la Constitución. Muchas gracias, muchas gracias, eskerrik asko, muchas gracias.
Les volvemos a saludar desde la unidad móvil de Radio Televisión Madrid, desde el centro de Madrid, desde el Congreso de los Diputados. Les saludamos en este día festivo en toda España, para todos los españoles y también para aquellos que creen que nada tienen que celebrar. También para ellos va este día. Una de las grandes bondades de la Constitución Española es que en ella cabemos todos, incluso aquellos que la niegan o la califican de vieja, inservible y no representativa.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a ser.
Con esta memoria musical que nos va a acompañar durante estas próximas 4 horas, vamos a poner palabra y voz a esta jornada y a este arranque del informativo del Enfoque. Lo verdaderamente destacable es que el texto que hace 40 años se sancionó en estas Cortes es que da luz a todos los españoles, y digo más, y a todos los que, no siendo españoles de nacimiento, quieren convivir con nosotros. No quiero aburrirles repitiendo lo que tantas veces han escuchado a lo largo del día de hoy, porque han sido en muchos sitios, diarios, en muchas radios, en muchas televisiones. Y mejor que nadie lo ha dicho ya el rey Felipe VI, al que acaban de escuchar. Diremos desde este programa que lo ocurrido hace 40 años fue una obra de millones de españoles que decidieron poner el contador a cero y firmar un pacto de convivencia. Eso es lo que debemos aprender tal día como hoy, 6 de diciembre de 2018, un día en el que la intolerancia y la desmemoria desempolva calificativos que insultan a aquellos que no piensan como nosotros.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo.
En esa banda sonora de aquellos años nos acompañaba la voz de Joan Manuel Serrat con ese poema de Miguel Hernández, Para la libertad. Y cómo no recordar en un día como el de hoy, tan extraordinario y redondo, el arrojo y el valor del rey Juan Carlos I, el de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, el de Fraga y el de Tierno Galván, y el de Felipe González y Alfonso Guerra, y el de tantos y tantos dirigentes que supieron impulsar desde sus formaciones una idea de España que pasaba por la convivencia, la tolerancia y la ausencia de miedo en las personas, en los hogares y en todas las calles de España. Pues un día cualquiera, pero dentro de 40 años la Constitución cumplirá 80. Lo que verdaderamente deseamos es que cerca de aquí y en un estudio parecido a este, que hoy no podemos ni soñar ni imaginar cómo será, un periodista de Onda Madrid siga diciendo 40 años después, delante de un micrófono, lo más importante, aquello que nos hace ciudadanos libres e iguales a todos los españoles, y que su mensaje delante de un micrófono de Onda Madrid dentro de 40 años siga siendo este. Buenas tardes, buenas noches, libertad.
Ay, señor, la carmarola que liaron por la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el sella, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes.
La música de Agua Viva, la de Serrat, la de Pablo Guerrero, la de Nacha Pop o la de Carlos Cano, testigos de una memoria sonora de los últimos 40 años de este país, testigos que nos seguirán acompañando en los próximos minutos y horas de este programa de Onda Madrid hasta la medianoche, hasta el filo de la medianoche. Hasta entonces vamos ya con los titulares del día, con esa información que les he recordado al principio, al comienzo de este enfoque, detenido en Brasil, Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha, que estaba huido desde el año 1979, en que se fugó de una prisión. Vamos ya con el resto de la información, con Beatriz Marín y Javier Mardomingo. La policía devuelve a Argentina a un cabecilla de los ultras del Boca Juniors.
Se trata de Maxi Maxaro, que cuenta con numerosos antecedentes y es uno de los radicales más peligrosos, según la policía. Ha sido detectado nada más aterrizar en Barajas y ya ha sido devuelto a Argentina.
La Guardia Civil detiene a 57 personas en una operación antidroga en el Estrecho.
Formaban parte de una red dedicada al tráfico de droga entre el norte de África y Europa. La organización podría estar colocando actualmente en el viejo continente unos 60.000 kilos de hachís al año.
A punto de entrar en vigor la ley que permite a los partidos rastrear datos personales.
Se pone en marcha este viernes. Los partidos van a poder rastrear datos personales para actividades políticas, aunque no podrán usarlos para hacer perfiles ideológicos, de acuerdo con el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.
El juez estudia la puesta en libertad de Villarejo, aunque con medidas.
El magistrado analiza si es posible hacerlo con una pulsera telemática de localización o a través de arresto domiciliario. El excomisario se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera desde el 5 de noviembre del año pasado.
Son las 8 de la tarde y 9 minutos. Estamos haciendo el enfoque de Onda Madrid justo enfrente del pórtico del Congreso de los Diputados, en un día en el que celebramos todos estos 40 años, aniversario de la Constitución Española. En Valencia, la policía investiga la muerte de Fernando Lumbreras, pionero de la lucha LGTB.
Los agentes investigan la muerte del que fue uno de los fundadores del movimiento homosexual en Valencia. El cadáver de Lumbreras, de 60 años, ha sido encontrado en su vivienda con signos de violencia por todo el cuerpo.
El Consejo de Ministros aprobará mañana el Plan de Empleo Juvenil.
Un plan que pretende reducir en 10 puntos la tasa de paro juvenil durante los 3 próximos años. El Consejo tramitará además el anteproyecto de reforma de la Constitución para dotar de mayor protección los derechos de las personas con discapacidad.
De la crónica internacional, los partidos de izquierda anuncian una moción de censura contra el gobierno francés.
Y la van a presentar el próximo lunes en el Parlamento francés, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la Francia Insumisa. Los tres partidos se muestran en contra de la gestión de Macron en la crisis de los chalecos amarillos y también quiere presentar que otra vía es posible.
Y Canadá detiene a la hija del fundador de Huawei a petición de Estados Unidos.
Washington, que investiga a la empresa china por vulnerar las sanciones a Irán, pide su extradición, mientras que Pekín exige que sea puesto en libertad. La detención tensa la tregua comercial entre China y Estados Unidos.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada de tiempo anticiclónico y el sol ha lucido en el cielo madrileño durante casi toda la jornada, aunque a primera hora hemos tenido bancos de niebla. Lo mismo va a suceder mañana, aunque estas brumas matinales podrían verse especialmente en el sur y sureste de la región. Además, las mínimas tienden a bajar y podrían ser negativas en algunos puntos como Alcalá de Henares, dejándonos heladas débiles. 2 grados de mínima en la capital y 3 en Navacerrada. Durante la tarde tendríamos algún intervalo de nubes, pero nubes altas, más decorativas que otra cosa. Las máximas también descienden ligeramente. Y si hoy llegábamos a los 16 en la capital, mañana nos quedaremos con 14, misma temperatura en Aranjuez, y un grado más, 15 en localidades del norte, como Buitrago de Lozoya.
Gracias, Tania. Y en cuanto a la crónica deportiva, adelanto del partido de las 9, Rodrigo de Pablo, desde Madrid, desde el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezaremos escuchando las reacciones del pase del Real Madrid a los octavos de final de la Copa del Rey. Los de Solari han ganado 6-1 al Melilla con dobletes de Asensio y de Isco, que ha sido titular por primera vez con el técnico argentino. Vamos a contar la última hora del Derbi del Sur entre Leganés y el Getafe, que mañana abre la jornada 15 de primera. Sabremos todo lo que pasa alrededor del River Boca de la final de la Libertadores y esa noticia de que el líder de la barra 12 de Boca no va a viajar para presenciar en directo el partido. Y además, aprovechando que estamos de puente, viajaremos a Austria en Madrileños por el Fútbol. Hablaremos de solidaridad con Ramón Grosso y Silvia García, que están haciendo brotar el deporte en el desierto del Chad. Y en el fútbol es puro teatro, hoy el bailaor Farruquito.
Son las 8 de la tarde y 12 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid,
2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 y 14 minutos. En el estudio móvil de Radio Televisión Madrid estamos haciendo este enfoque hasta las 9 de la noche. Les decía al comienzo, eso de las 8 de la tarde, que como si fuera una casualidad, a veces casa la actualidad con lo que es la memoria o la justicia histórica de un pueblo como el español. En un día como el de hoy, llega la noticia, exactamente un día como el de hoy, con el significado además de la efemérides y de la celebración que estamos haciendo todo el pueblo español, o buena parte del pueblo español, de las fuerzas de seguridad brasileñas que han detenido a Carlos García Juliá, quien contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977 de los abogados de Atocha, según informan fuentes de la investigación. Las autoridades españolas habían pedido la extradición de García Juliá, que contaba con 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de cárcel. Después, en 1991, un juez, Ignacio Sánchez Ibarra, decretó su libertad condicional tras 14 años en la cárcel de Villanueva. Es una oportunidad que aprovechó y se escapó en Brasil, a Brasil. Hoy, después de tantos años, desde 1991, las fuerzas de seguridad brasileñas, como les digo, lo han detenido en aquel país. En fin, noticias que, como no podía ser de otra forma, nos traen hasta el Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo este programa y donde esta mañana ha tenido lugar el grueso de los actos de homenaje en el 40 aniversario de la Constitución Española. Pasadas las 12 del mediodía, han entrado en el hemiciclo los diputados, los padres de la Carta Magna, los reyes eméritos o los expresidentes del Gobierno, entre otros. Una vez dentro, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el rey Felipe VI se han dirigido a la Cámara en sendos discursos basados en la concordia y el recuerdo a quienes hicieron posible esta ley, este texto constitucional que hoy cumple 40 años. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Felipe VI ha elogiado las fortalezas de una constitución inclusiva que reconoce la diversidad territorial y cuyos valores, asegura, siguen en plena vigencia, pero pudiéndose amoldar a los nuevos tiempos.
Hemos de sumar ese inmenso patrimonio de libertades, derechos y bienestar que hemos conseguido a la voluntad de ir adaptando y amoldando nuestra manera de hacer y de vivir a la realidad de cada momento.
El monarca ha reivindicado su vida al servicio de los españoles, pero sobre todo ha querido el reconocimiento para sus padres, los reyes eméritos.
Una monarquía parlamentaria que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia. Y siempre, junto a él, el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, sorprendía asegurando, en contra de la postura de su partido, que la Constitución se puede perfeccionar, aunque reclama reeditar el pacto del 78.
Es el momento de que todos los españoles renovemos este gran pacto constitucional.
La sesión ha terminado con vivas al rey y un largo aplauso que doña Leticia alargaba para reconocer a Felipe VI en un cumpleaños que rendía un claro homenaje al rey emérito, que fue el que sancionó la Constitución hace ya 40 años.
Hace ya 40 años, Noelia. Tras los actos, los representantes políticos, como es habitual, toman algo en el Congreso y se dan lo que los periodistas llamamos los habituales, los típicos corrillos. Momentos de distensión con los diputados en los que, aunque no haya un micrófono de por medio, salen a la luz muchos temas de interés. Se ha hablado de varios asuntos, también de la exhumación de los restos de Franco, Noelia, ¿verdad?
Pedro Sánchez cree que la Comunidad de Madrid está ralentizando el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. En una conversación informal con la prensa, el presidente lamenta que el gobierno regional esté estirando los plazos al máximo, pero el Ejecutivo dice mantiene sin cambios los planes. El jefe del gobierno se ha mostrado confiado en continuar adelante con la legislatura. Cree que podrá sacar adelante los presupuestos, pero si no lo consigue, no se plantearía adelantar las elecciones. Lo que queda más a mano de momento es aprobar la subida del salario mínimo interprofesional que se hará en diciembre. Mirando a Andalucía, Sánchez ha rechazado un consorcio de la derecha. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ahora no quiere ni nombrar a Vox, confía en aupar a Juan Marín a la presidencia porque su partido, dice, es la llave para todo. Él y Pablo Casado se verán en los próximos días, aunque el líder popular reivindica la junta para Juanma Moreno. También subraya que en Andalucía lo que es necesario no es un cambio de gobierno, sino de régimen. Susana Díaz no se daba por enterada. Dice que está fuerte, segura y tranquila.
Fuerte, segura y tranquila, 8 y 19 minutos. Hay quien aprovecha días tan señalados como estos para hacerse notar. Y hoy no iba a ser una excepción. El líder de Izquierda Unida, ahora diputado por Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha anunciado que presentará una querella contra el rey don Juan Carlos y Corina por presunta corrupción tras los audios conocidos del excomisario Villarejo. No debía tener mucha prisa en presentarla, puesto que los audios se dieron a conocer el pasado mes de julio, informa Lupe Ortiz.
Ensalzando la República y criticando a la monarquía, así ha acudido Podemos a la celebración con un pin reivindicativo y sin aplaudir el discurso del rey Pablo Iglesias.
Y pensamos que la imagen de la monarquía está asociada, por desgracia, a la corrupción y a los privilegios, y eso no merece aplauso, merece respeto. Y hemos estado formales, respetuosos, hemos escuchado con respeto las intervenciones, pero pensamos que el anterior jefe del Estado en ningún caso merecía un aplauso.
El portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha vuelto al evento tras 7 años de ausencia, ha aprovechado para referirse a la querella interpuesta contra el rey emérito don Juan Carlos por corrupción.
Una monarquía que a nuestro juicio no es trigo limpio. Por esa razón, desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista de España, hemos también presentado en el día de ayer una querella para investigar los posibles delitos de corrupción de la monarquía actual, de algunos de los actores que se van a sentar hoy ahí arriba a darnos lecciones de democracia y de constitución y que realmente se siembra sobre ellos una sospecha de corrupción que nosotros creemos que debe ser investigada.
Ciudadanos y el Partido Popular han hablado de la posible reforma de la Constitución. Albert Rivera para lamentar la ausencia del consenso necesario y Pablo Casado para defender la Carta Magna como un muro que frena los extremismos.
Pues hay quien aprovecha estos días señalados como los que estamos viviendo para hacerse notar y hoy no iba a ser una excepción, como en las últimas ediciones tampoco hoy han estado en el Congreso los representantes de los nacionalistas vascos y catalanes. Con ellos no va esta melodía, a pesar de que esta melodía es la que ha hecho posible la canción que cada día componen en sus territorios. En Cataluña, por cierto, el Día de la Constitución Española se ha vivido con tranquilidad en Barcelona, pero con tensión en Girona. Onda Madrid en Cataluña, Josep Moragas.
La máxima tensión se ha vivido en Girona, en la plaza del 1 de octubre, la antigua plaza de la Constitución. Cuando los manifestantes han intentado entrar a la plaza donde se celebraba el acto de Vox, los Mossos han cargado contra los manifestantes. ¡Vamos ahora! Ha habido heridos tanto por el lado de manifestantes como en el lado de los agentes y como mínimo un detenido. Donde todo ha transcurrido sin problemas es en la Vía Laietana de Barcelona. Unas 5.000 personas se han manifestado a favor de la Constitución. Han asistido miembros de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Por cierto, que Quim Torra se negó a celebrar nada durante el Día de la Constitución y está de viaje oficial en Eslovenia.
Las 8 de la tarde y 22 minutos, les quiero recordar que estamos emitiendo este enfoque desde el stand de Onda Madrid frente al Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española y que hemos salido a la calle para ver cómo recuerdan los ciudadanos aquellos días de 1978 y sobre todo si creen que hace falta reformar este texto constitucional. Beatriz Marín, ¿dónde estás, Beatriz, en este momento?
Muy buenas, pues estamos frente a la puerta del Congreso de los Diputados, donde a esta hora hay muchísima gente haciéndose fotografías, conmemorando estos 40 años. Me he encontrado con Paco y con Beatriz, que me quieren ellos compartir conmigo. Bueno, ¿dónde estaban hace 40 años, Paco? ¿Se acuerda?
Pues no recuerdo exactamente, pero vamos, si no fue en este momento, posteriormente, presidiendo una mesa en Leganés para el tema de...
¿Cómo lo recuerda? ¿Con ilusión? ¿Cómo recuerda aquellos días?
Con mucha esperanza, mucha ilusión y mucha esperanza.
¿Y con miedo?
No, ninguno. Miedo no. Todo lo contrario, ilusión. De que todo cambiara a favor y a mejor de todos los españoles.
40 años después, ¿está satisfecho?
Se han logrado muchas cosas, sí. Totalmente.
Bueno, voy a preguntarle a su mujer, Beatriz, muy buenas. Ellos son de Madrid, no es que vengan hoy, como vemos a mucha gente.
Somos de Madrid.
Beatriz, hace 40 años, ¿usted dónde recuerda que estaba? ¿Cómo vivió aquel día?
Pues yo recuerdo que vivíamos en Leganés entonces y había mucha más tranquilidad que ahora. No nos daba miedo de las votaciones, de ir allí a votar, y ahora vas un poco intranquilo.
Está el ambiente un poco alterado.
Está el ambiente bastante alterado, la verdad. Tenemos que retornar otra vez lo que teníamos hace tanto tiempo, que ahora va para atrás un poco.
¿Y ustedes son de esas personas que piensan que hay que revisar la Constitución algunos puntos, se debe mantener? ¿Qué piensan?
Yo quizás alguno, pero como está, yo lo veo bien. Pero algún retoque, porque los tiempos han cambiado, claro.
Bueno, ustedes son de Madrid y han venido aquí a la puerta del Congreso de los Diputados.
Sí, sí, porque por aquí pasamos muchas veces y a mí me gusta verlo. Es un edificio precioso y además con mucha historia.
Nosotros es que por tradición en esta época, en estas fiestas, solemos hacer un recorrido por el Madrid antiguo. Entonces siempre pasamos por aquí, por el Palacio de Congresos, claro. Pero como tradición, ¿eh?
Bueno, pues Félix, este es el ambiente que se vive en el Congreso de los Diputados. Hay muchos turistas, también gente que ha venido de las zonas cercanas a Madrid y de la capital, como Paco y Beatriz, que hoy están aquí también haciéndose fotografías con sus hijos y rememorando aquellos 40 años que vivían con mucha ilusión, con ganas de cambio.
Con ganas de cambio, pero estábamos mucho más tranquilos.
Bueno, pues dicho queda.
Gracias, Beatriz. Bueno. En todo caso, los 40 años han pasado y nuestros invitados, los que tenía mi compañera Beatriz Marín, lo pueden contar con tranquilidad, con afabilidad, con libertad, que es lo más importante, enfrente de la entrada principal del Congreso de los Diputados. Quiero recordarles, señoras y señores, además los recuerdo con mucho interés porque es una, no sé cómo calificarlo, es una saludable noticia y una feliz casualidad el hecho de que hayamos conocido hoy que las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido a Carlos García Juliá, quien contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977 de los abogados de Atocha, según han informado fuentes de la investigación. Las autoridades españolas habían pedido la extradición de García Juliá, que contaba con 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de cárcel. Pasó 14 en la cárcel, en Villanubla. Después un juez lo dejó en libertad condicional. Situación esta que aprovechó para fugarse y para despistar a la policía y a las autoridades españolas. Como les digo, hoy ha sido detenido en Brasil. Precisamente hoy, en un día en el que celebramos muchas cosas y en el que tenemos muy presentes a los abogados de aquel despacho laboralista de Atocha. Como les digo, a veces la noticia, la actualidad, la casualidad nos proporciona estas simbólicas oportunidades tan justas que casan perfectamente, como les digo, con la memoria, con las efemérides y con la celebración de este día. Más allá de todo lo que ha ocurrido en este lugar en el día de hoy, no han sido pocos los que se han acordado de al Congreso para ver de cerca a los reyes, a los políticos. En este puente de Madrid se llena de gente que viene a la capital y provoca que el turismo repunte siempre en estas fechas. Es más, hace unos minutos cuando veníamos y atravesábamos en automóvil, en un taxi, la Gran Vía, era imposible prácticamente transitar porque las aceras estaban llenas y la gente ocupando incluso la calzada por donde van los automóviles. Es mucha, mucha, mucha la gente que hay en Madrid y en el centro de Madrid en estos días. Lo cuenta Pablo López.
La iluminación navideña, el espectáculo de Cortilandia, la nueva Gran Vía con sus teatros y musicales son solo algunos de los alicientes que convierten el Puente de la Constitución en el de mayor afluencia de turistas a Madrid. Las cifras de los hoteleros lo dejan claro. Ocupación media del 80% durante el puente, que va a superar el 90% el viernes y el sábado. Los alojamientos turísticos de la web Airbnb, por ejemplo, están completos a un 91%. Visitar el centro de Madrid es coincidir con toda probabilidad con gente de fuera de la capital.
Sí, de Sevilla, hemos visto que hay gente y de muchos sitios de España, sí.
¿Te anima? ¿Estás más alegre? Todo, claro, está mucho mejor. ¿Dónde va a ser?
Es un día de familia.
Un día de familia en que visitar la capital es ya una tradición para muchos.
Sí, todos los años venimos. Por venir con los chicos a ver los puestos navideños, a comer un cachito de bacalao, lo típico de aquí. Y alguna cervecita y eso, bien.
Madrid Central no ha sido un impedimento para los visitantes de Madrid, que o bien han buscado alternativas, se han viajado con su coche, o bien han optado por otros medios de transporte.
Las 8 de la tarde y 29 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Tiempo ahora para otras noticias de Madrid y su comunidad con Gloria Risco.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene para este viernes la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital, ya que los niveles de polución atmosférica han mejorado. Mañana volvemos, por tanto, al escenario 1. Hoy está vigente el 2, que prohíbe aparcar en la zona SER a los coches que no son cero emisiones, aunque al ser festivo los parquímetros no han estado activos, informa Elia Fernández.
Aunque la calidad del aire ha mejorado, el Ayuntamiento mantendrá activo el protocolo de altas emisiones hasta ver cómo evoluciona este episodio de alta contaminación. Es el primero con Madrid Central ya en vigor y para la oposición municipal demuestra que las nuevas restricciones al tráfico no están funcionando. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, se defiende.
Que en 5 días de aplicación de Madrid Central se acabaría el problema estructural de contaminación en Madrid, digo yo, que sería un problema mucho menor y mucho menos complejo del que realmente es.
Mañana se mantendrá la limitación de velocidad en la M30 y en los accesos desde la M40.
Esto es una locura, y así no se puede trabajar.
Ahora está complicado, hasta que nos vayamos enterando de todo y demás va a estar complicado.
Pues a coger el metro o a coger el autobús.
La contaminación se ve desde afuera, vengo desde afuera y se ve, entonces hay que colaborar.
Si la situación mejora, el Ayuntamiento podría desactivar el protocolo de cara al fin de semana.
La Policía Nacional ha deportado a Argentina a Maxi Massaro, uno de los cabecillas de los ultras del Boca Juniors, que fue detectado anoche en el aeropuerto de Barajas. Las expediciones del River Plate y del Boca Juniors ya están en Madrid para disputar este domingo el partido de vuelta de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu. El dispositivo de seguridad está ya prácticamente listo. Tiene más detalles Luis Mínguez.
Ya están en Madrid los dos equipos y las fuerzas de seguridad, con ayuda de agentes argentinos desplazados, chequean los vuelos que llegan del país austral para impedir, como ya lo han hecho con uno de los cabecillas de los ultras de Boca Juniors, que lleguen elementos peligrosos de la dos hinchadas. En un encuentro entre ambas aficiones en la legación argentina, el embajador Ramón Puerta se mostraba confiado en que den la mejor imagen.
El mensaje es la convivencia de dos equipos que constituyen por lejos más de la mitad de la pasión futbolística de nuestro país. Se puede confrontar, pero no son enemigos.
La alcaldesa Carmena da la bienvenida a todos, pero con un ruego.
En todo caso, pues bienvenida a Argentina, bienvenidos a estos equipos y que gane el mejor y que disfruten todo mucho con el deporte. Y por Dios, que no haya el más mínimo acto de violencia.
Mientras continúa la vigilancia en el aeropuerto, el dispositivo de seguridad global para el partido se terminará de perfilar mañana en una reunión de todos los servicios afectados en la delegación del gobierno. Las hinchadas de River y Boca serán agrupadas en 2 zonas distintas de la Castellana y accederán separadamente al Bernabéu tras pasar 3 controles de seguridad. El sábado, los seguidores de River Plate han convocado una quedada en la Plaza Mayor.
Asociaciones vecinales y ecologistas han presentado 3.500 alegaciones a la tramitación del proyecto Madrid Nuevo Norte, un plan urbanístico para el norte de la capital, pactado entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y una promotora privada. El Ejecutivo de Ahora Madrid va a estudiar todas esas alegaciones presentadas, pero asegura que el proyecto estará aprobado antes de las elecciones. Rita Maestre es la portavoz municipal.
Entiendo que sin ninguna duda, por eso decía que no va a ser pasado mañana, pero que sí va a ser en los próximos meses, ¿no? Entendía, pero explícito por próximos meses, que sucederá, si todo va bien, antes de las elecciones de mayo.
Y como saben, los médicos internos residentes, los MIR, de las urgencias del Hospital 12 de Octubre, están en huelga desde el pasado 30 de noviembre. Los médicos se quejan de falta de supervisión y de formación durante sus guardias. Mañana se reúne la dirección del centro y el comité de huelga y puede ser que se llegue a un acuerdo tras acercar posturas ambas partes. Mario Arambarri es portavoz del sindicato AMITS.
Lo que reivindicamos fundamentalmente es eso, que haya más adjuntos que puedan supervisar nuestra formación, pero no queremos más sueldo, tampoco queremos dormir más o trabajar menos. No queremos hacer menos guardias de las que estamos haciendo, queremos poder hacerlas en unas condiciones mejores.
Son las 8 de la tarde y 33 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, y dentro de un rato, a vuelta de publicidad, voy a saludar a Fernando Rodríguez La Fuente y a Juan Carlos Pérez de La Fuente, que son dos hombres del mundo del libro, del teatro, de la crítica de cine, de la crítica literaria, en fin, gente con mucha memoria y capacidad para que rememoremos los últimos 40 años de la historia cultural, musical, sentimental y emotiva de nuestro país. Eso en un par de minutos.
We'll be right back.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos.
Déjenme que sobre este fondo musical de Juan Manuel Serrat y este poema de Miguel Hernández, les recuerde que las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido a Carlos García Juliá, quien contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977 de los abogados de Atocha, según han informado fuentes de la investigación. Les ahorro otros detalles que podrán seguir, desde luego, en informativos de Telemadrid y de Onda Madrid, pero el hecho cierto y la casualidad en un día en que rememoramos lo que rememoramos y que recordamos lo que recordamos, incluido aquel despacho laboralista de la calle Atocha, llegue esta noticia en la que se nos dice que las fuerzas, que la policía brasileña han detenido a Carlos García Juliá. En fin, ¿qué cosas tiene la actualidad? ¿Qué cosas tiene la actualidad? Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de teatro, amigo, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, pues mira, disfrutando de la libertad que tenemos en este país, pesar de todo.
A pesar de todo. Fernando Rodríguez La Fuente, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás, Fernando?
Buenas noches, muy bien, estupendamente.
¿Puedes saber dónde estás? ¿Estás en Madrid? ¿Estás en Jávea? ¿Estás en Londres?
No, estoy en Jávea.
¿Y qué tal tiempo hace en Jávea?
Extraordinario. Siento decirlo, pero vamos.
O sea, aquí también hace buen día en Madrid. Están llenas las calles. Te puedes imaginar cómo está ahora mismo la carrera de San Jerónimo, como si fuera esto una noche de primavera. Te lo digo de verdad.
Pues me parece estupendo, verdad, la verdad. Porque Madrid está maravilloso. Y además ahora con lo de la final de la Copa Libertadores no te quiero ni contar ya, o sea, cómo debe estar, no me la pienso
Fernando,
perder.
En un día como el de hoy tú sí pudiste votar la Constitución Española, naturalmente que sí, creo recordar que tú lo pudiste votar, ¿no?
Sí, yo ya tenía...
Tenías más de 21, porque yo no pude votarla, yo tenía 19 y...
Yo tenía 23, ya.
Bueno, pues yo tenía 19 años... Y fue precisamente el texto constitucional lo que permitía que a partir de ese momento la gente con 18 pudiera votar. De modo que yo no lo pude hacer. Pero el tiempo ha pasado y ha pasado muy rápidamente. Bueno, ¿y qué bien pasado está, no?
Había votado las constituyentes en el 77, en junio del 77 ya. Eso claro. me había estrenado. Ya. Porque había habido también un referéndum, que era el referéndum en diciembre del 76... El famoso Araquiri,
la reforma, ¿no? De la reforma.
La ley de reforma política.
Claro.
que por cierto, el ponente había acaba de morir. Había sido Miguel Primo de Rivera.
Sí, es verdad.
El ponente de la ley de reforma política, que fue una maniobra extraordinaria de Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez.
Oye, Fernando, y qué curioso además que en un día como el de hoy, en el que celebramos muchas cosas, algunas de ellas muy emocionantes, porque pues no ha sido fácil recorrer estos 40 kilómetros, 40 años, no ha sido fácil recorrer tantos lustros, porque mucha gente se ha quedado en el camino, y estoy pensando además en los que el terrorismo les quitó la vida, y mucha gente que luchó por la democracia y que no pudo ver la culminación realmente de la obra democrática en España y lo que es hoy realmente un país como el nuestro.
Yo creo que, no sé quién lo ha dicho hace poco, alguien importante, que sea... Ah, bueno, mi gran amigo César Antonio Molina, ¿no? El otro día estábamos en un coloquio los dos en Madrid, Foro Empresarial, que es una cosa muy interesante, que han creado empresarios grandes, medios, medianos y pequeños de Madrid, muy interesantísimo, que lo lleva Hilario Alfaro, y estuvimos los dos precisamente con los empresarios, dando un poco la teórica sobre la cultura, que también les hace falta, y César contó que si había habido algo, un déficit, o para decirlo en términos de una gran película de la transición de esos años, que fue Asignatura Pendiente de José Luis García, si la democracia tenía hoy, la democracia española tenía una asignatura pendiente, era la falta de pedagogía que se había creado precisamente en torno a España y en torno a los valores de la Constitución, ¿no? O sea, cuando ha sido la cosa más grandiosa que se ha hecho en España, y además ha sido uno de los momentos, y hasta lo reconoce todo el mundo, desde Felipe González a José María Aznar, que han sido las cuatro décadas más importantes de la historia de España. Quien viajara, por ejemplo, por España en 1978 y viaje ahora, vea las carreteras, los hoteles, los restaurantes, los pueblos, verdaderamente tiene que tener mucho cuajo para decir que aquí no ha pasado nada o que lo que pasó no es... Ha sido verdaderamente impresionante, y no te quiero decir desde el punto de vista de la cultura. O sea, ya eso ha sido...
Está claro.
Y la internacionalización de la cultura y el peso y la presencia de la lengua española en el mundo, gracias también a la buena relación que ha habido con Iberoamérica. No es una casualidad que la Copa de Libertadores se juegue en Madrid, si no se podía jugar en Buenos Aires. Es otro elemento del que no nos damos cuenta a veces, ¿sabes? Estamos metidos tanto en la actualidad que nos falta la perspectiva para ver... Como decía doña Rosa en la colmena, señores, no perdamos la perspectiva, ¿no? Pues a veces perdemos la perspectiva, pero...
No la perdamos. No la perdamos, Fernando, además, y decía antes que en 40 años esto es un esfuerzo colectivo iniciaron muchos españoles, algunos se quedaron fuera. Hoy hemos recordado muchos momentos de la memoria de estos 40 años. Y decía, qué casualidad además, qué sagradas casualidades muchas veces, Fernando, en un día como el de hoy, que también en algún discurso han mencionado, ¿no?, a los Salvador de Atocha, y que llegue la noticia esta desde Brasil, en que detienen a Carlos García Juliá, que estaba buscado desde el 94 como asesino.
Me acuerdo perfectamente de la foto, y además porque íbamos a tomar cañas a un sitio que estaba en la calle Magdalena, paralela a Atocha, prácticamente,
Al
lado de Antón Martín.
Íbamos allí
a tomar el aperitivo por las mañanas todos éramos en aquella época, casi de lo que se podía denominar hoy casi extrema izquierda, pero vamos, imagínate nosotros.
Fíjate en la extrema izquierda de entonces, ¿no?
No, y además que todos éramos y tal. Y bueno, aquello además lo vivimos muy intensamente.
Ahora te pido...
Y me acuerdo del entierro y el ataúd de en el Colegio de Abogados. Bardem el Bueno, Juan Antonio Bardem, rodó una película que se llama Siete Días de Enero, precisamente, que se estrena hace 40 años ahora, se estrena en el 78, en el que cuenta bastante bien, casi como una crónica, el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha.
Bueno, son las 8:43, estamos con Fernando Rodríguez Lafuente, recordando, abusando de su memoria para pasar rápidamente estos 40 años a base de libros. Enseguida te pregunto por libros, por películas y demás, y también con Juan Carlos Pérez de Lafuente, director de teatro. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y en tu memoria, ¿qué es lo que hay en estos 40 años de un hombre de teatro como tú?
Vamos a ver, lo primero que he hecho ha sido ir a la hemeroteca. Han pasado 40 años... aunque parece que se ha pasado así en un suspiro, y sí me ha gustado echar una ojeada a la cartelera de Madrid de teatro y de cine. Y lo primero que me encuentro...
aquí además es ABC, ¿no? Es el diario ABC, la cartelera de ABC.
Con algunas ironías que nos vamos luego... Sí, porque tenía una clasificación moral.
A ver.
Y había películas que exactamente eran calificadas como gravemente peligrosas. ¿Y qué películas eran gravemente peligrosas? Acabamos de estrenar Democracia, la Constitución se iba a fraguar en ese momento. Emmanuel, todos hemos visto muchas Emmanuels, Emmanuel y Carol, Noches pecaminosas de una menor. Ahora, lo que voy a decir a continuación me duele. Viridiana. Considerada altamente peligrosa.
Es que es tremendo.
Libertad tremendo. Sexual en Dinamarca. No sé qué habría en Dinamarca, chicos, una cosa, ¿no? Todo lo que usted querría saber sobre el sexo. Todo esto se estaba dando en un Madrid...
Ya, pero Juan Carlos y Fernando, meter Viridiana como gravemente peligrosa...
Franco la había condenado. No sé si sabéis la historia... Pero, bueno, primero, buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, maestro. Oye, tenemos que vernos e ir al teatro juntos.
Cuando tú quieras, porque... No, yo me voy al teatro contigo y donde tú me lleves. Porque
te tengo que llevar a ver que ya ha ido el maestro Félix Madero, ya ha ido a verlo Óscar y Mami Rosa en la sala Arapiles.
Pues allí me tienes. ¿Sabes lo que pasó con Viridiana? No, la historia de Viridiana es muy buena. Bueno, no la vimos en España hasta muerto Franco. Esa es la primera. Después, efectivamente, era extremadamente peligrosa, era muy peligrosa, pero era muy peligrosa para determinada gente, ¿no? Franco se cuenta, porque ya sabes que ahora ya las leyendas y tal, pero se cuenta que ya sabes que Franco tenía una gran afición al cine y veía las películas. De hecho, escribió el guión de Arrasa, que es espantoso, vamos, y Román Gubén escribió un libro maravilloso que se llamaba Los demonios familiares de Franco, que es delirante el guión de Franco, está todo...
Pero, tan delirante como la familia suya.
Sí, él hace dos comentarios porque le ponen... Es que el drama de Viridiana es cuando vuelve Buñuel a rodar a España, a principios de los años 60. Claro, para el régimen franquista que Buñuel venga a rodar a España se le da todo tipo de facilidades. Sabiendo, yo creo, ahora no sé, con la perspectiva del tiempo, la productora llevaba Muñoz Guay y era una productora pagada por el Partido Comunista, clandestino o no, pero yo creo que los servicios secretos españoles, claro, a lo mejor lo sabían. El caso es que rueda Viridiana, claro, joder, Buñuel hace una película tremenda, extraordinaria, brutal. La ves hoy todavía, la escena de Lola Gaos simulando la Sagrada Cena, levantándose la espalda.
Diciendo... tremenda. Fernando, un segundín, que es que tengo a Beatriz Marín en la calle.
Perdón, y
tiene invitados, seguramente dará un poco de pisa. Beatriz, cuéntame, ¿dónde
estás?
Muy
buenas. A ver. Sí, es que se me va este grupo de amigos, que están ellos también de aniversario. Se conocieron en la Universidad de Madrid, cumplen 40 años.
Vaya.
Y son de Canarias, de Castilla-La Mancha, me han dicho, sobre todo, dígalo de Castilla-La Mancha, que lo llevan ahí.
De
Granada, de Madrid, todos universitarios hace 40 años y rememoraba la música. Bueno, de hecho me ha encantado, a ver si ahora se animan. Luis, ¿qué música recuerdas de la época?
Bueno, recuerdo canciones de cantautores, sobre todo, de Luis Pastor, de Agua Viva, de Serrat, por supuesto, y bueno, algunas de música europea también.
¿Y los compañeros?
Bueno, Ana Belén, que también era un mito de la época, ¿no? Y Jarcha, ¿no? Que esa no la sabíamos todos, que la cantábamos todos los días. Muy bien, sobre todo.
¿Y de cine que estábamos hablando, de cine que veíamos en la época?
Pues la verdad es que en los colegios mayores veíamos muchas cosas como extrañas para ahora, de Pasolini,
Inma Bergman,
Truffaut, que hoy que se considera esas películas.
Truffaut, me dices.
Sí, Truffaut también, por supuesto, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, Ave María, ¿tú te acuerdas una que no me acuerdo exactamente de quién era, que yo me acuerdo que hicimos una cola para ver en los cines Alphaville y nos rezaban jaculatorias en aquel entonces, ¿no? Porque aquello era como muy...
Pecaminoso.
O sea que yo esa imagen sí que la tengo, rezando el rosario a nuestro lado y nosotros haciendo la cola para comprar el cine.
Sí. Bueno, y hace 40 años que os conocíais en la universidad, cada uno es de una carrera, de medicina, de periodismo, pero sobre todo compartisteis colegio mayor y luego apartamento. Y hace 40 años, cuando se votaba la Constitución, cuando se votó la Constitución, ¿lo recordáis aquel día?
Sí, recuerdo más la ilusión, las dudas también de alguna gente, el tema de la forma de Estado, que no todo el mundo lo teníamos claro, que no se pudiese votar entre monarquía y república, porque había gente como que teníamos muy claro que había que votar también eso, y claro, como iba incluido dentro del paquete de la Constitución, pero sí, recuerdo, sí, hay de aquel día, sí.
Bueno, 40 años después, este grupo de universitarios que se conocieron aquí en Madrid, que la universidad les unió, se vuelven a reunir, aunque ellos me dicen que se ven frecuentemente, ha quedado la amistad ya de por vida. Y recordando esto, ¿os animáis a cantar? Antes lo habéis hecho muy bien. Venga, animaos. Venga, ¿con cuál?
Libertad sin ira, ¿no? Libertad, libertad sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Bueno, un broche
de oro.
Muchas
genial.
Gracias.
Bravo, bravo. Dales un abrazo de nuestra
abrazo,
parte desde
gracias.
El estudio. Está oye, genial que recuerden oye. Eso, que fue además una canción de Jarcha para impulsar la salida del diario 16, realmente.
Y,
esa fue
y para las elecciones de junio del 77.
También. A ver qué, recordáis los dos.
Tiene estos que entonen un poco, ¿eh?
A ver qué recordáis.
Se notan los 40 años pasados, ¿no?
A ver qué recordáis tú, Fernando y Juan sí, Carlos. Hacía una mención antes uno de los invitados de Beatriz Marina, esta canción que realmente era una maravilla y que nos retrotrae felizmente y emocionalmente a aquellos momentos.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos.
Bueno, Juan Carlos y Fernando. Es agua viva.
Pero te dieron tantas ganas de cambiar el mundo, de vivir, y veo colores.
Es un poema de Rafael Alberti.
Sí.
Y bueno, es un poema un poco de la época, porque los poetas andaluces de ese momento, muchos sí cantaban, y cantaban con voz de hombre, y se sentían con voz de hombre, y poetisas también, que estaban resistiendo al franquismo. Yo creo que ahí a Rafael Alberti venía a decir, claro, como no estamos, estamos fuera, estáis ahí dentro, que estáis dentro, ¿no? Bueno. Y yo creo que se estaba haciendo muchas cosas dentro, y de hecho, por eso la transición fue como fue, porque la transición desde el punto de vista social, como contó muy bien Julián Marías, se había producido mucho antes. Es decir, el país había cambiado antes de la muerte de Franco. Y lo que contó muy bien Julián Marías es que ya existían dos Españas, y eso sí que yo creo que lo hemos vivido los tres, que era la España oficial y la España real, ¿no? O sea, la gente ya pasaba del franquismo de una manera tremenda, sí, por lo menos políticamente.
Se acuñó un término que era el tardo franquismo, ¿no? También.
Claro, que era ya... Y acordaros de otros, de estos que se oponían a todo, el Girón, Blas Piñal y toda la tropa esta, que eran llamados el búnker, ¿no?
Porque el búnker, el búnker.
Era verdad que se habían refugiado en el búnker del franquismo, ¿no? Y que después se inventan eso de la monarquía del 18 de julio, que no se la creían ni ellos, claro, ya. Porque...
Fíjate que en el año 78 nacía el Centro Dramático Nacional.
Sí, señor.
Y curiosamente no es casual que hayamos empezado con una canción de Alberti, y en el Teatro María Guerrero estaba...
María Guerrero.
Noche de Guerra en el Museo del Prado,
verla,
con el que se inauguró Y en el Teatro Bellas Artes, que curiosamente ahora es privado, lo tiene Cimarro, pero era, pertenecía en ese momento al Centro Dramático Nacional, y se estaban poniendo bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga de José María Rodríguez.
Pero
fueron años increíbles en teatro. En la misma cartelera de Madrid te podías encontrar a Fernando Esteso, con una comedia, o sea, una revista, ¿no? Y Norma Duval, que se llamaba Ya tenemos risocracia. Bueno. En el Marquina, Tío Bania, Ana Belén y Enriqueta Carballeira. En la Latina, Tania eso Doris, estaba, Luis Cuenca, oye, apasionada.
Lo de Tío Bania seguro que estaba, lo estoy diciendo de memoria y no tengo ni idea, pero me da la impresión, podría estar dirigido por Miguel Narros.
Por William Layton.
Ah, William Layton también.
Y estupendo. Narros estaba en el, por Dios, el que ahora es en la discoteca, en el Joy Slava, en el Slava, estaba con Así que pasen 5 años. ¿Tú piensas?
Eso es.
En la Sala Cadarso tú estás loco Briones. En el Gallo Vallecano, todo esto ha desaparecido. Nuestros oyentes que sepan que hubo, bueno, un foco cultural importantísimo en Vallecas, que era el Gallo Vallecano, con aquellos, ¿acordáis? Que se llamaba Castañuela 70.
Bueno, ahí está mucho al puente, ¿no? Mucho al puente.
Claro, y estaba Margallo, Petra.
La niña tonta, que tenían canciones muy divertidas como la niña tonta de papá rico compra sus cosas en la boutique y por la tarde se va de ligue con su pandilla. Exacto. De niños chic. Era muy divertida Castañuela.
No. Bueno, otro teatro, otro. ¿Tú recuerdas el Teatro Martín?
Hombre, claro.
Bueno, en el Martín, que se cerró con Lástima que seas una puta, en el año 78 se estaba representando Fuente Ovejuna con Maripaz Ballesteros. En
muy
el
buena,
monumental, el diluvio que viene. Ahora que hablamos de musicales, fíjate que Germen, en el 78 ya empezaron los musicales en Madrid. En la Zarzuela estaba Doña Francisquita.
Doña Francisquita. Oye, el libro del año, os vais a quedar alucinados.
A ver.
¿Cuál es? En español, ¿eh? Vamos, otra.
Sí.
Bueno, pues en 1978 se publica un libro que hoy tiene 70 ediciones, que en el año 79 recibe el Premio Nacional de Ensayo y que su autor en ese momento era un tío que trabajaba en Televisión Española en un programa que se llamaba Encuentros con las Letras, que seguro que alguien le conoce de nuestros oyentes, Fernando Sánchez Dragó,
Gárgoles
y Avilés. Por cierto, impresionante el libro, ¿eh? Impresionante libro, sí, o sea, extraordinario libro, un libro de, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque era el libro de la heterodoxia española, el libro que recuperaba un poco todo lo que durante los años oscuros del franquismo se nos había ocultado, o por lo menos se había escondido.
Y de la literatura de fuera, de extranjera, ¿qué leíamos en España?
Sí.
¿Qué
estábamos leyendo? Un libro de culto, ¿no? Pero un libro de culto de aquel año, lo he estado repasando antes. Hay un libro extraordinario que yo leí muchos años después, pero que he visto que se publica en el 78, de un francés que se llama de Jos Perec, que se llama La vida, instrucciones de uso. Para muchos es la gran novela del siglo XX, más que Ulises y de Joyce, o En busca del tiempo perdido de Proust, o La montaña mágica de Thomas Mann. Y eso es el año 78. Y oye, hay películas en el 78, bueno, en fin, por ejemplo, para mí, la mejor del 78, El cazador, de Michael Cimino.
Claro.
Esa historia.
Pero estaba también en el cine Un hombre llamado Flor de Otoño.
Sí, exacto, de Pedro
La escopeta Olea, nacional.
La escopeta nacional,
la
claro.
La escopeta primera, nacional, claro. Iba a decir, el cine español. Era bueno, estos nuestros amigos que celebraban los 40 años han citado a Berman, y Berman en el año 78 estrena Sonata de Otoño, nada menos. Exacto. Que con Ingrid Bergman y Lee Tulman, ¿no? Que es una película.
No nos olvidemos de Bota Gumersindo.
Sí,
podíamos continuar con Fernando y con Juan Carlos Pérez de la Fuente y con Fernando Rodríguez de la Fuente, podíamos continuar.
Félix, una película que después tuvo mucha cosa, porque era lo que podía ser la película de la premovida, ¿no? Que es, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como de Fernando Colomo?
Con la banda sonora de Burning, claro.
Exacto. Así que tantas veces hemos oído después. Año 78.
Os voy a ir despidiendo con una canción que se graba antes de la Constitución, pero tú decías de la gente que ya estaba empujando para que llegara la democracia, incluso antes de que se muriera Franco. Uno de ellos con su guitarra en el Olimpia de París, en el año 1971, ya cantaba esto.
llanura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Pues queridos amigos, querido Fernando, querido Juan Carlos, con la voz de Paco Ibáñez y ese poema de Rafael Alberti, os digo que seguiremos, porque tenemos libertad y porque nos sentimos ciudadanos, galopando en ese caballo Cuatralbo que se llama la Constitución Española, que a todos nos ampara y nos da cobijo. Gracias, Fernando, y gracias, Juan Carlos.
¡Viva la libertad!
Muchas gracias, amigo.
Gracias.
Adiós, hasta luego, hasta luego.
A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo.